SER Podcast.
Jesús Callejo, crononauta, bienvenido a SER Historia.
¿Qué tal, Nacho? Bien hallado en este lugar tan especial, en este teatro principal, y con este calor de público, de tanta gente entusiasmada por la historia y por las curiosidades que vamos a contar.
Lo decíamos antes, ¿eh? Jugamos en casa, ¿eh? casi en casa, ¿eh? Qué juego de palabras.
Se nota el cariño, cómo nos han acogido, y se nota, ¿no? Porque estamos, fíjate, en una ciudad bimilenaria, estamos en una ciudad romana, en la antigua Palantia, y una ciudad que tiene muchísima historia, muchísimas leyendas. Hemos estado hace poco en la catedral, visitándola además con un guía, en fin, privilegiado. Sí. Y es de lo que vamos a hablar en este cronovisor, porque dentro de todas las riquezas, de las maravillas que tiene la ciudad de Palencia, la catedral, por supuesto, sabes que es ese epicentro, ese Asis Mundi que nos conecta la tierra con el cielo, y nunca mejor dicho cuando se habla de una catedral.
Bueno, pues Jesús, como siempre, tenemos el teclado de nuestra máquina del tiempo, como siempre, preparado aquí sobre la mesa. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana?
La fecha es el 1 de junio de 1321.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ¿qué estamos viendo? ¿Están colocando piedras? ¿Están colocando...?
Bueno, más que piedras, la piedra.
La piedra, ¿no?
Claro, estamos en esa primera piedra simbólica que marca el inicio de la nueva catedral gótica. El lugar, está claro que ya antes había habido una catedral románica, anteriormente una iglesia visigótica y anteriormente, con toda seguridad, un templo romano. Así que el lugar es privilegiado, es importante, es sagrado, es único y, por supuesto, con una carga espiritual potente. En este 1 de junio de 1321 vemos al obispo Juan Fernández, que está colocando esta primera piedra en presencia del legado pontificio, el cardenal Guillaume Pierre Godin, el legado pontificio del Papa, que en este momento está en Aviñón. No lo olvidemos, en fin.
En ese momento de cisma, ¿no?
Ese momento de cisma, el Papa es Juan XXII y bueno, pues él está como representando al papado, pero a la vez hay multitud de obispos españoles presenciando este momento, porque claro, el colocar esa primera piedra, por supuesto, luego queda todavía mucha construcción por delante. De hecho, la catedral gótica de Palencia tiene un inicio bastante complicado, son tiempos difíciles. Estamos en este siglo XIV, pocos años después es la peste bubónica que arrasó Europa y que hubo más de 50 millones de muertos. Evidentemente la península ibérica también sufrió las consecuencias y eso impidió que fueran las obras con la rapidez necesaria. De hecho, hasta el siglo XVI, hasta 1516, después de tres fases de construcción, no es cuando se consagra de manera oficial, o sea que ha pasado distintas etapas, pero lo interesante es que el epicentro donde se coloca esta primera piedra, que era pues, en fin, donde estaba la capilla de la Virgen Blanca además con conexiones con la Catedral de Toledo, porque es una copia de la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, y además una Virgen con muchas características milagrosas. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo importante, porque estamos un poco hablando del lugar donde San Antolín, los huesos o los restos de San Antolín fueron depositados en la iglesia visigoda, que es donde está la cripta actualmente y donde está el pozo de San Antolín. Y ya que hablamos de aspectos milagrosos, el agua milagrosa que cada 2 de septiembre beben todos los palentinos que se acercan a ese lugar tan mágico y tan sagrado. Así que fíjate qué lugar, esta catedral, con multitud de curiosidades, que si quieres ahora iremos desgranando, pero no solo en el exterior, esas gárgolas impresionantes, incluso algunas modernas, como la del famoso fotógrafo, pero también el interior, incluso con aspectos desconocidos hasta por los propios palentinos, porque comentando, ¿no?, con algunos amigos que tengo por aquí, pues hay gente que imposible les haya pasado desaparecido un papamoscas. Siempre es más conocido el de Burgos, y aquí, sin embargo, hay un papamoscas con una peculiaridad muy significativa, porque el papamoscas es negro, y además con chistera, en fin. Tiene curiosidades muy llamativas, aparte de la anamorfosis, que luego si quieres te explico, porque también parece una singularidad que se da en esta catedral y no en otras.
Pues fíjate, hemos estado visitando la catedral hace pocas horas, de la mano yo creo que del mejor guía que podemos tener, ¿no? Que es José Luis Calvo, que es delegado diocesano de patrimonio, y que nos ha llevado. Hemos estado visitando la cripta, hemos estado visitando la parte por encima de las bóvedas, nos hemos pertrechado con nuestros cascos todos los rudimentos necesarios para poder deambular por estas galerías y ver el cielo, ¿no? De una forma, lo decía antes, absolutamente mágica. José Luis Calvo, bienvenido a Ser Historia.
Muchísimas gracias por la invitación.
Ha sido desde luego una visita espectacular, una visita sensacional. Siempre no se ha hablado de la bella desconocida, la Catedral de Palencia, pero cada vez es más conocida y más reconocida, ¿no? Sobre todo porque tiene elementos y argumentos sobrados para demostrarlo. No solamente es la tercera catedral más grande de nuestro país, lo decía antes, de España, sino que desde el punto de vista estético, la historia que tiene, esa leyenda tan bonita, lo escuchábamos al principio, ¿no? con el jabalí y Sancho el mayor, el rey Sancho Mayor de Navarra, todo ello le da aspectos que no tienen otras catedrales, ¿no?
Así es, nuestra bellísima Catedral de Palencia, que bien decís, era conocida como la bella desconocida, pues ahora ya es cada vez la más reconocida. Más conocida, reconocida, visitada y promocionada. Es una catedral única. Digo que es una catedral única porque resume la historia de otras catedrales anteriores. Y a su vez, todas ellas cimentadas en su suelo romano. Estoy hablando de una historia de 2000 años, como tiene nuestra ciudad de Palencia. Y tenemos la suerte de tener una cripta visigótica única en España del siglo VII, una ampliación del siglo XI, 1000 años, restos de la catedral románica, 800 años, y tenemos la bellísima catedral gótica, 700 años. El año 2021 cumplíamos los 700 años de la colocación de la primera piedra, que como bien decíais fue el día 1 de junio del año 1321. Una larguísima historia y una catedral llena de belleza.
Y tanta belleza, lo hemos apreciado, y además incluso utilizando un verbo que tú nos recomendaste, que era sentir la catedral. Hay veces que la gente cuando entra a una catedral se queda pues con las obras de arte. Desde luego una catedral es un auténtico museo y además también una galería de arte, pero a veces pasa desapercibido algo que yo creo que es esencial y que tú nos has remarcado: hay que sentir la catedral, hay que sentir la energía de tantos siglos donde se ha depositado, pues en fin, todo ese, vamos a llamarlo, el emporio por una parte artístico, pero también todo el sufrimiento, el sacrificio que ha generado el crear una obra arquitectónica para mayor gloria de Dios, porque en el fondo eso es lo que significa una catedral, ¿no? Es el templo de Dios, y por lo tanto cuando uno entra, y sobre todo en la Catedral de Palencia, te quedas como el papamoscas, con la boca abierta. Yo creo que hay que sentirla también, ¿verdad?
Sí, la Catedral de Palencia hay que sentirla, visitarla, sentirla, vivirla, también diría yo. Es un sentimiento, quiere decir que es una larguísima historia que cuando uno se adentra en nuestra catedral, la visita por abajo, y ahora tenemos la gran suerte también por arriba, por la pasarela, pues uno entra en contacto con la historia, con la intrahistoria. Entramos en contacto con la vida de nuestros antepasados que nos han dejado allí su obra. Y eso lo tenemos que sentir nosotros, no solamente ver, sentir, iba a decir casi, y palpar. Cuando subimos por una escalera del siglo XI, vemos desde las cubiertas las torres, hay que subir arriba, para ver las torres del siglo XII y para ver nuestra bellísima ciudad de Palencia con todos los monumentos y sobre todo esta catedral que tiene una larguísima historia, porque se comenzó en el siglo XIV, pero 200 años en construcción, ya
Ya es tiempo, ¿no?
Ya es tiempo, ¿eh?
¿No? Es tiempo para darle un poco el sentido que sucede como con muchos otros edificios, ¿no? José Luis, la idea de que comenzara en la Edad Media no impide que a lo largo, pues incluso hasta hoy, porque si vemos las cubiertas, son esas galerías metálicas, son modernas, ¿no? Pero está perfectamente imbricado en esa estructura del edificio para no romper la sintonía, para no romper la magia de la estética de la catedral. Y son muchos siglos con añadidos a cada cual más hermoso también.
Así es, porque cuando uno se adentra en la catedral y ve ahí en eso no solamente las piedras, no solamente el arte, las esculturas, las pinturas, los tejidos, yo qué sé, la orfebrería, es que entramos en contacto con nuestra historia y en eso, que está grabada y en eso, en piedra, en madera, en tejidos. Yo creo que es más que belleza, es belleza, pero es vida, es nuestra vida que está ahí en eso, para orgullo, lógicamente, de todos los palentinos del pasado y también del presente, y ojalá que sepamos nosotros esto, transmitírselo también a las futuras generaciones y los de Palencia, que nos sintamos orgullosos de nuestra bellísima catedral, pero sentirnos orgullosos y vivirla y hablar. De hablar con orgullo, porque es realmente algo maravilloso lo que tenemos aquí entre nosotros.
Antes, José Luis, yo comentaba las curiosidades que tiene esta catedral, que la hacen única y que la hacen bastante genuina. Y una de esas curiosidades es un sarcófago de madera policromada que corresponde a doña Inés de Osorio. Pero bueno, aparte de doña Inés de Osorio, que fue una gran mecenas de la catedral y que ella muere en 1492...
¿Has tirado la coleta? Cuenta la historia, porque claro, eso hay que contarlo.
Es lo que yo le quería preguntar. Aparte de la bellísima escultura de esta gran dama, al lado está también esculpida en madera policromada su criada con una coleta que creo que tiene unas propiedades singulares. ¿Nos podrías contar?
Pues sí, porque durante muchísimos siglos los estudiantes, antes de entrar en los exámenes, para aprobar en los exámenes, iban a tirar de la coleta de doña Urraca. Pero tengo que decir que es que la criada es la criada de doña Inés de Osorio, porque resulta que la Urraca reina está enterrada dentro de la capilla. Yo creo que como no podían
llegar arriba,
se conformaban con tirar de la coleta de la criada de doña Inés de Osorio. Pero aquí en Palencia es la coleta de doña Urraca. Y hay que tirar de la coleta para tener suerte.
Claro.
En los exámenes solo, en más cosas, yo creo, ¿no?
Bueno, en el fondo es un poco la catedral de los deseos, además de la catedral de la bella reconocida, porque ya hay que cambiarle el título, la catedral de los deseos, porque ya no solo es tirar de la coleta con aspecto muy cariñoso, porque en fin, la pobre coleta desde el siglo XV. También un poco hemos hablado del pozo de San Antolín y, por supuesto, ese agua, ¿no? Que cada 2 de septiembre, pues también sirve para conceder deseos. Y también había oído que cuando tú te colocas debajo de la famosa gárgola del fotógrafo, aquella que hizo en su momento Jerónimo Arroyo, también dice que se puede pedir un deseo. Yo no sé un poco si todo esto está o forma parte de que la propia catedral ya de por sí es algo que potencia aquello que uno desea, sobre todo con buena voluntad.
Claro, y uno ve ahí la gárgola del fotógrafo, que es de comienzos del siglo XX, es un anacronismo, y además es un homenaje al fotógrafo que hizo todas las fotografías en la reforma de Jerónimo Arroyo. Pero junto a la gárgola del fotógrafo hay la gárgola del esqueleto, de la muerte. Pues igual hay que pedir, oye, líbranos de todos los males, ¿eh? Ah, es curioso porque esta gárgola, que es del siglo XIV, corresponde también a una época de la peste.
Sí.
Entonces, claro, la gente, los palentinos, en el año 1321, cuando pasaban por ahí en eso y veían el esqueleto, pues dirían, señor, líbrame. Líbrame de la muerte, líbrame de la peste. Curioso, ¿verdad?
Lo curioso es porque sabes que dentro del simbolismo en una catedral, sobre todo se ven las gárgolas y se ve también en otro tipo de representaciones, siempre aparecen eso, esqueletos representando la muerte, monstruos, unicornios, como también aparecen aquí, un poco como que el pecado o la maldad está fuera y cuando tú entras en el lugar sagrado, entras en la luz y por supuesto entras en ese lugar donde la espiritualidad se emana, se palpa y se siente. Yo creo que tiene ese simbolismo y aquí ocurre.
Claro, y si subes arriba, que hemos subido esta tarde ahí por la pasarela y hemos visto la catedral y los arbotantes y los contrafuertes y nos hemos encontrado también con qué, nos hemos encontrado en eso unos arranques de nervios maravillosos del siglo XII y con qué más nos hemos encontrado, con un Demonio.
Con un demonio, sí. Que le hemos
conjurado. Sí, es que hay un demonio arriba. Hay un demonio arriba. Para eso hay que subir, ¿eh? Desde abajo no se ve. La gárgola se ve desde abajo. Pero para ver estas curiosidades del siglo XII, hay que subir arriba y ver esas bellezas. Y no solamente ver, repito, sentir.
Hay una figura, emblemática, lógicamente vinculada a la catedral, que es la advocación, ¿no?, de la figura de Santolín, de San Antolín. Lo ha comentado Jesús un poco por encima. Tenemos que viajar al siglo V o VI, este mártir visigodo, galo, francés. ¿Quién fue San Antolín?
Pues San Antolín fue, hay diversas versiones, pero yo creo que la más acertada fue, no era francés, aunque sí que las reliquias vinieron de Francia. Era un diácono sirio que dio la vida por Cristo en el siglo IV y sus reliquias estuvieron en Siria, pero cuando los musulmanes conquistaron ese territorio, las reliquias, para salvarlas, llegaron a Francia, a Pamiers, y desde Pamiers, en Francia, vinieron a Palencia. Todo esto en la época de los visigodos. Y siempre San Antolín aquí ha sido, desde el siglo X, el patrono de Palencia, y seguimos celebrando a San Antolín por todo lo alto y bebiendo del agua.
Y el patrono de los cazadores también. Incluso dice que las reliquias las trae ni más ni menos que el rey Bamba, uno de los reyes famosos visigodos. Antes también comenté y dije una palabra que a mucha gente le puede parecer extraña, que es anamorfosis. Aquí, dentro de la catedral, bueno, hay un cuadro también del Greco, con lo cual, en fin, de lo que estamos hablando, es todo una joya artística. Pero esta anamorfosis, que es muy poco conocida, es un retrato de Carlos V, y está pintado por Lucas Cranach, estamos hablando del siglo XVI, pero tiene una peculiaridad porque solo se puede ver en su integridad, o por lo menos en su dimensión, desde un ángulo determinado. ¿Nos puedes un poco contar?
Así es un anamorfosis, significa sin figura. Entonces tú te plantas delante de ese cuadro con pintura al óleo y ves una mancha,
claro.
No ves nada. Pero si tú colocas tu ojo en un agujerito así lateral, pues ves el retrato de Carlos V y dices, ahí va. Este es, diríamos, un adelanto, diríamos, de los grandes pintores y de la perspectiva de la pintura flamenca. Es algo maravilloso. Está en la sala capitular, estuvo siempre en la sacristía, pero ahora está al público en la sala capitular. Es una curiosidad, ¿no?
Es una curiosidad que yo invito a que la gente lo vea, porque es muy llamativo, porque en el fondo forma parte de eso que se llamaba magia artificial, donde yo lo he visto también es en Valladolid, en la iglesia de San Miguel y San Julián, donde también es un retrato también, de Carlos V también. Y de su esposa Isabel de Portugal. Y posiblemente el más conocido sea el que en su momento hizo Holbein, que era Los Embajadores, si no recuerdo mal, donde parece que es un hueso de sepia. Y es una calavera.
Una calavera
y se ve claramente desde un ángulo determinado que es una calavera, que en el fondo es el memento mori, recuerda que vas a morir, y en fin, un poco la vanitas, que es un poco lo que decíamos también de esta gárgola representando un esqueleto.
Exacto, sí. Y bueno, hablando del retrato este de Carlos V, bueno, pues hay en Valladolid y hay en Palencia, porque, bueno, Carlos V nos le trae aquí como un regalo y también a Valladolid porque le habíamos apoyado en las guerras contra los comuneros.
Es verdad.
Y también
es verdad.
Recuerdo que es que Valladolid en aquella época también pertenecía a Palencia.
Sí. Te voy a poner bien los auriculares.
La diócesis de Palencia.
Ya parecía la princesa Leia. Ya, ¿eh?
Se iban desplazando los auriculares.
¡Ay, se me está!
Sí, ahí está. Muy bien.
Claro.
Bueno,
todo hila.
Todo hila, claro que sí. Decía yo que iba a comentar, ¿no? Quizás el aspecto más trascendental de la catedral es que, más allá incluso antes, ¿no?, de esa historia del rey Sancho en el siglo XI, más allá de los visigodos, hay restos también romanos, seguramente si se seguirá escarbando.
Seguiremos.
Pues, seguirán encontrando rastros de la prehistoria, sí. Lo que nos está hablando de una singularidad especial de ese lugar, de ese espacio, desde hace miles, si no decenas de miles de años, que el ser humano, no sabemos por qué circunstancias, lo sacralizó y lo señaló como un lugar especial.
Bueno, pues son estos espacios que son espacios históricos, pero son espacios sagrados, donde se manifiesta realmente, pues eso, Dios, y su santidad aquí en Palencia, en concreto en la cripta de San Antolín, pero hay otros espacios también en la Catedral de Palencia también muy sagrados, en concreto la Capilla del Sagrario. Allí tenemos a santos como San Manuel González Enterrado, y también tenemos una reina, la reina Urraca también, no la de la coleta, no, la reina auténtica, la reina asturiana.
La que Urraca. Fue hija de Alfonso VII, el emperador.
Alfonso VI, el emperador.
Séptimo,
el emperador, sí. Esta es la asturiana, no la,
sí,
la Urraca, sí. La de León, no, esta es reina de Navarra. Reina de Navarra. Y digo que hay otros espacios, por ejemplo, tenemos una capilla, la capilla de los Reynoso, donde tenemos también allí una reliquia preciosa de Santa Teresa de Jesús, que dijo lo mejor de los palentinos, que éramos gente de buena masa. Y allí tenemos la carta que Santa Teresa escribe también a Jerónimo de Reynoso, allí la tenemos. Y tenemos un trocito también de la pila en la que fue bautizado Santo Domingo de Guzmán,
anda,
que estudió en Palencia, en la Universidad de Palencia.
Sí, ¿eh?
Y esa pila bautismal donde se han bautizado todos los reyes de España y los príncipes, tal Madrid, le falta un trocito. Pues el trocito que falta de la pila donde fue bautizado Santo Domingo de Guzmán está en Palencia. Uh-huh. En la capilla de los Reynoso.
Has mencionado la universidad, la catedral estaba vinculada también, ¿no?, a ese espacio de conocimiento, de cultura que nació pues de forma paralela, ¿no?, a la propia iglesia.
Sí, los estudios generales, así se llamaban aquí, duró poco tiempo la universidad, gracias al obispo Don Tello, pero tenemos el honor de tener eso, la primera universidad de España en Palencia.
Es verdad, empezó en 1212.
1212.
Yo creo que eso hay que reconocerlo, gracias a Alfonso VIII de Castilla. No duró mucho, bueno, duró hasta 1263, pero es verdad que la de Salamanca ya es de 1218, es la que continúa de una forma ininterrumpida, pero en ese estudio en general, donde en fin, se hablaba de teología, se estudiaba derecho, por supuesto de artes, en fin, lo que actualmente sería filosofía y humanidades con el Trivium y el Quadrivium,
sí.
Ahí estuvo estudiando, como bien decías, tanto Domingo de Guzmán como Pedro González Telmo, San Telmo.
Que no es santo, pero estamos en ello,
Sí, sí, pero bueno, estamos ya en ello hace... que es donde...
La gente le dice santo.
Sí.
Ahora Don Miquel, el obispo de Palencia, dice no, es que la gente dice santo, pero queremos que Roma le diga también santo.
Otros con menos méritos han sido santos.
A ver, San Telmo no le va a reconocer en Roma santo. Pues si tenemos, bueno, Fromista, Palencia...
Yo he visto ahí la tumba en Fromista, es una maravilla. Y además San Telmo, en fin, al que todos los navegantes acuden precisamente para aliviar las tormentas y para que sean menos peligrosas.
Y nos hemos unido con Tui, porque también es el patrono de Tui, de los navegantes, Sevilla, el Palacio San Telmo en Sevilla. Pues es que
aquí reivindicamos que la hagan santo cuanto antes.
¿Cuándo?
Está claro.
Eso, y además también, un palentino.
Y en claro el estudio general, también otro de los que estuvo allí como alumno fue González de Berceo, que le hicimos un cronovisor no hace demasiado tiempo. O sea, que estamos hablando de la primera universidad, históricamente hablando, de España. Y eso también es otro mérito que hay que reconocer.
Una de las cosas que más me ha gustado de la visita que hemos hecho con José Luis Calvo ha sido la posibilidad de subir a esas galerías que rodean el retablo y ver el, cuando entras en una catedral, en una iglesia, estás acostumbrado a ver el retablo desde abajo, ¿no? Pero la posibilidad de estar a la misma altura de la escena del Calvario, a apenas un metro y medio, ¿no?, en lo alto, te da también otro sentido, ¿no? No solamente, más allá de lo religioso, al sentido estético, ¿no?, que querían los grandes autores manifestar a través de esas figuras, ¿no? Es esa visita que recomendamos a todos, es casi como este cronovisor, ¿no?, una máquina del tiempo a ir a esa época, hace siglos, donde cuando se trabajaron las maderas, esos artesonados con oro para crear esas obras tan espectaculares, ¿no?
Esta visita es no solamente recomendable, yo creo que todo palentino debemos subir todos arriba en la catedral para sentir nuestra catedral como una de las catedrales más importantes de Europa.
Además, uno de los secretos que he descubierto esta tarde, cuando hemos hecho la visita, viendo esas bóvedas y el triforio, visto desde ahí el retablo, es impresionante, pero nos ha señalado algo que yo desconocía, y es, aparte de las marcas de cantero, el juego del alquerque. Se ve que durante la construcción se aburrían mucho y jugaban al tres en raya.
No había redes sociales.
Pero hay que explicar lo que es el alquerque, porque a lo mejor...
Explícalo.
El alquerque era un juego de origen musulmán, no sé si traducirlo ahora como tres en raya o así, y entonces hay unas cuantas piedras sillares que están llenas de juego del alquerque,
sí.
Y entonces digo, seguramente que los canteros que estaban construyendo nuestra bellísima catedral en el siglo XIV, pues eran muy aficionados también al juego del alquerque. Y es que no solamente que hay un alquerque, una piedra, hay varias, ¿no?
Es curioso, era como la Champions de la época, ¿no? Jugaban entre ellos.
Jugaban entre ellos, sí. Seguramente que hacían apuestas, yo creo.
Hombre, sin ninguna duda, en un lugar tan sagrado.
Ya para ir acabando, José Luis Calvo, delegado diocesano de Patrimonio de la Catedral de Palencia.
Sí, canónigo, sí.
Canónigo. ¿Cuáles son esas piezas maestras que no hay que dejar de ver en una visita a la catedral?
En la Catedral de Palencia hay muchísimo que ver, pero Palencia tiene Juan de Flandes en Palencia. La gran obra de Juan de Flandes, el pintor de cámara de la reina Isabel la Católica, la gran obra de Juan de Flandes en Palencia, en la Catedral de Palencia. El Greco, San Sebastián del Greco, en Palencia. Pedro Berruguete, en Palencia. Los discípulos de Alonso Berruguete, por cierto, eran palentinos, Pedro y Alonso, de Paredes. Sí. De Paredes. Pues hay que ver, y después tenemos que ver también los grandes artistas tan castellanos como es Gregorio Fernández. Pues tenemos en la catedral de Gregorio Fernández. Y tenemos también al gran Bigarni, Felipe Bigarni, un flamenco. Todo el retablo mayor que tenemos, que es maravilloso. ¿Y los azulejos de Palencia? ¿Y los tapices?
Y los tapices, lo que te... Bueno, yo, la pregunta es más fácil. ¿Quién no ha pasado por Palencia? Porque el que no haya pasado por Palencia no es importante.
El que no ha pasado por Palencia se está perdiendo algo importante. Nuestra Catedral de Palencia resume 20 siglos de historia. Muchos siglos, mucho arte, mucha vida, mucho sentimiento, mucho orgullo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen en algún momento a visitar no solamente la ciudad de Palencia, sino la catedral. La catedral es que es espectacular, ¿no? Siempre hablamos de la catedral de León. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra queridísima catedral de León. Por eso somos de allí, todo el equipo de Ser Historia es de León. La catedral de Burgos es preciosa. Nosotros hicimos un programa magnífico allí. También la de Toledo. Todas tienen su encanto. Pero desde luego que la Catedral de Palencia también merece estar en ese ranking de las catedrales más hermosas de nuestra historia. José Luis Calvo, canónigo, delegado diocesano de Patrimonio, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti y a todos los que habéis asistido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.